Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la Cadena COPE en este viernes, primer viernes del mes de marzo, tiempo que dedicamos cada semana a comentar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial, la actualidad entre la que figura el final del encuentro sobre la protección de menores celebrado el fin de semana pasado en el Vaticano y del que esta semana ha informado el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, a los obispos que forman parte de la comisión permanente que se reunía el martes y miércoles. Hubo una rueda de prensa en la que el arzobispo de Valladolid explicó cómo se desarrolló esa cumbre, los testimonios que allí se escucharon, las palabras del Papa en la clausura. De todo ello hablaremos en esta semana en la que se ha confirmado una sentencia de abusos a menores del cardenal George Pell, australiano, durante un tiempo responsable del Dicasterio para la Economía de la Santa Sede. Y aquí en España, la revista Vida Religiosa celebra los 75 años de su creación, de su presente y su esperanzador futuro, con un simposio sobre la vida religiosa y con importantes participantes. Entre ellos está el obispo auxiliar de Managua, el carmelita descalzo Silvio José Báez, con quien tendremos ocasión de hablar dentro de unos minutos tanto de la vida religiosa como de la situación en su país, en Nicaragua, cuando ha comenzado, recordamos, una segunda fase de negociación con la Iglesia como testigo. Y el mensaje del Papa para la Cuaresma o también sus palabras sobre la pena de muerte van a ser algunos temas que vamos a poner ya sobre la mesa para abordar en estos próximos minutos hasta las 11:30, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y paso a presentarles directamente a nuestros contertulios de esta noche. Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Buenas noches, María Teresa Conte.
¿Qué tal, Faustino?
Bienvenida.
Gracias.
Y José Beltrán, bienvenido también.
Muy buenas noches.
Bien, pues con este trío comenzamos, porque hay muchas cosas de las que hablar.
Póker, contigo.
Póker, fíjate tú. Ya será un poco menos. Vamos allá. Primera cosa. El domingo acababa el encuentro convocado por el Papa con los presidentes de las conferencias episcopales. Ahora en un momento escucharemos las palabras, la explicación que dio en rueda de prensa el cardenal Ricardo Blázquez después de la reunión con la comisión permanente, pero quiero hacer una primera ronda, una primera pasada para conocer vuestro parecer, vuestra opinión sobre cómo transcurrió el encuentro, si ha respondido a las expectativas que teníais, quizás se ha quedado corto, ¿qué os parece? Una primera aproximación. María Teresa.
Bueno, yo personalmente creo que es importante que sucediera porque es registrar, por si algunos no lo tenían suficientemente claro, que el problema no es ni nacional ni continental, sino que es universal. Quiero decir que afecta a la Iglesia universal y por lo tanto se produce la cuestión de los abusos es una cuestión de las iglesias locales, pero que afecta a la Iglesia universal. Durante mucho tiempo ha habido algunos obispos y algunas conferencias episcopales de algunas zonas del mundo que han imputado el problema a las iglesias de Occidente. Creo que eso está claro que no es así y que el hecho de que el Papa decidiera que se celebrara esa reunión con todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo, pues también era quizás para evidenciar ante algunos que no podían seguir, o ante todos, ¿no? Que no podían seguir negando una realidad que nos afecta a todos, ¿no? Eso como primera medida. Como segunda, bueno, la verdad es que los propios organizadores los días antes nos estuvieron explicando que, o nos estuvieron pidiendo casi que rebajáramos el nivel de las expectativas. Por lo tanto, quienes las teníamos muy altas o medias, pues si hicimos caso, pues nos ajustamos a las circunstancias y a lo sucedido, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que todos somos conscientes que lo acaecido es un punto más, es un paso más en un proceso largo, que será mucho más largo, mucho más doloroso, mucho más costoso y en el que, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que tomar medidas ya de una vez y además medidas que sean lo suficientemente coactivas y proactivas para que todo el mundo tenga que obedecerlas, ¿no? Sin excepciones.
Ahora hablaremos también de ese tema y de las propuestas que hacía el Papa en su discurso final, Ricardo.
Hombre, expectativas siempre va a haber quien quede defraudado, eso está claro, porque eran altísimas, ¿no? Pero es verdad que nunca ha habido un encuentro de este estilo, ¿no? Y con, digamos, un nivel de autocrítica, además retransmitido en directo como el que ha protagonizado la Iglesia Católica estos días, ¿no? Convocando al Papa a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo y cardenales en Roma para discutir sobre este tema. Siempre es deseable, ¿no? Pues que haya una cierta celeridad, pero como los adventistas de la Santa Sede, pues la Iglesia es un transatlántico y requiere sus tiempos para poner en marcha pues algunas de estas medidas y las cuales ya se está trabajando. Así todo, pues bueno, son comprensibles los reproches de quienes siempre quieren más velocidad y habrá que ir respondiéndolos a ellos pues con datos, con hechos y con medidas concretas que, en fin, pues se nos han anunciado que van a venir ya próximamente.
José Le.
Bueno, yo sí que considero que la cumbre en sí misma ha sido un éxito en la medida en la que yo francamente no me pensaba que se fuera a afrontar con tanta valentía y que las intervenciones fueran a ser tan contundentes a la hora de promover, sugerir y plantear medidas concretas, ¿no? Yo sí que puedo estar de acuerdo con Ricardo en que la Iglesia es un transatlántico, pero creo que ya es hora de que se ponga en velocidad de crucero. Es decir, estamos en tiempo de descuento, frente a la sociedad y en tiempo de descuento también ante los propios católicos y ante los propios creyentes que están demandando y están pidiendo transparencia y medidas concretas en esta materia, ¿no? Y estamos en tiempo de descuento ante las víctimas. Es decir, unas víctimas doblemente estigmatizadas por haber sufrido abusos y por haber sufrido el encubrimiento, el silencio y, como decía Valentina, la corresponsal de Televisa, por haberlas considerado el enemigo, cuando el enemigo estaba dentro, como dijo el cardenal Salazar, ¿no? Yo creo que las ponencias han sido realmente enriquecedoras e, insisto, realmente contundentes. Y luego, como ahora vamos a ir desgranando...
Efectivamente, porque, por ejemplo, la ponencia de Valentina sobre la transparencia es para leérsela igual que las otras, igual que la de Rubén Salazar, etcétera. Vamos a irlas comentando lo que os parezca más destacado, pero si os parece vamos a recordar y ir recordando también la presentación que se hacía aquí en España, la explicación que daba el cardenal Ricardo Blázquez a la comisión permanente reunida precisamente el martes y miércoles en una rueda de prensa en el que el cardenal Blázquez destacaba pues eso, que estamos en un momento de prioridad, la prioridad debe estar, decía, en la atención a las víctimas, en su cuidado, en su acompañamiento. Vamos a escuchar sus palabras.
La Iglesia quiere estar, y además inequívocamente, al lado de las víctimas, defendiéndolas, escuchándolas, acogiéndolas, que sepan que en la Iglesia tienen un hogar y una familia. Aunque hayan recibido una experiencia durísima, que a veces incluso de las víctimas hablo en términos de matar la fe, que sepan que en la Iglesia tenemos las puertas abiertas.
Y reiteró también que a la espera de esas normas que van a llegar, que lleguen desde el Vaticano, pues por supuesto se va a colaborar con los tribunales y con el Ministerio Fiscal ante los casos de abuso y también a partir de unas líneas de acción concretas que hemos resumido así.
Un sí a sus familias y a la colaboración con las autoridades del Estado. Un no a los abusadores, un no a los encubrimientos, un no al silencio cómplice y un no al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia de esta cuestión.
Bien, y además de esto, pues algo que podemos comentar. El cardenal Blázquez decía que la conferencia episcopal como tal no tiene autoridad para llevar a cabo lo que se pide, que es un listado de posibles casos, ¿no? Y que son las diócesis las que tienen a partir de ahora la responsabilidad de aplicar esas normas que lleguen desde Roma. Yo no sé si eso se puede o no se puede hacer. En otras conferencias episcopales, de hecho, hemos visto que sí que se ha hecho algo en este sentido.
Esa es una respuesta arquetípica, ¿no? Cada vez que se pregunta algo sobre una diócesis, la conferencia episcopal responde: esto no es asunto nuestro, sino de las diócesis, hasta que se juntan los obispos a la conferencia episcopal y deciden hacerlo. Hoy, por ejemplo, pues los obispos de México han anunciado novedades en los protocolos, ayer o anteayer, pues lo hacían los obispos de Suiza. Es decir, ha habido anuncios en varios países de que sí se van a tomar nuevas medidas.
Pero a nivel de conferencia global.
A nivel de conferencia episcopal, pero por ejemplo, el caso de los suizos es porque se han reunido estos días. El caso de los mexicanos, pues justamente por la visita al Papa, ¿no? Pues que se han podido ver y por lo tanto, pues ponerse de acuerdo en las medidas que van a tomar. Pues aquí yo creo que es una cuestión, pues quizá mal comunicada, porque obviamente esto es competencia de las diócesis y la conferencia episcopal. Quiero decir, desde este programa se ha repetido hasta la saciedad, no es el superior jerárquico de las diócesis concretas, pero sí que es verdad que hay cuestiones que trascienden a cada diócesis y para eso son importantes las conferencias episcopales y para eso existen, ¿no? Y cuando hablamos de un escándalo como el de los abusos sexuales, por mucho que ocurra en una pequeña diócesis perdida en una región del país remota, ¿no? Pues al final esto afecta a todo el país, incluso hoy diría a toda la Iglesia Universal. Pero bueno, vamos a dejarlo en a todo el país y exige pues medidas concertadas por parte de todos. Pero bueno, el cardenal Blázquez es verdad que tampoco puede hablar en nombre de todos hasta que no se reúna, no se informen, porque lo que hizo únicamente fue reunir a los pocos obispos
de la permanente.
Hombre, lo que sí está claro, por contribuir también a esa clarificación que estás haciendo tú, Ricardo, ¿no? Las denuncias se presentan ante las diócesis, evidentemente. Las denuncias, cuando hay denuncias que competen a sacerdotes que son de ámbito diocesano, las denuncias van a las diócesis. Y las diócesis van a Doctrina de la Fe. Bueno, ahora tendríamos que entrar en muchos detalles, pero ese es el proceso. Otra cosa muy distinta es que las conferencias episcopales pueden tomar decisiones, ¿no? De hecho, la Conferencia Episcopal Española en el mes de septiembre creó una comisión. La creó para algo, ¿no? No es un procedimiento como el canónico penal, pero es un procedimiento de asunción, diríamos, en clave de comunión episcopal de un problema que afecta a la Iglesia Católica en España. Y bueno, pues se aprobaron, nuestra conferencia episcopal aprobó también en su día esos protocolos que el Papa Benedicto XVI solicitó que las conferencias episcopales crearan, y esos protocolos están subidos en la página web y son públicos, ¿no? Quiero decir que sí hay cosas que las conferencias episcopales pueden hacer, lo que pasa es que hay que distinguir, es verdad, los ámbitos propios de actuación. Y luego ahí está la historia, ¿no? La historia de los países de nuestro entorno que han tomado decisiones. Tú, Ricardo, aludías a los últimos, pero podemos decir que hay primeras, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando a veces decimos que tenemos que seguir pensando y que tenemos que seguir reflexionando, mira, las primeras medidas que tomó la Conferencia Episcopal Australiana son de 1996. Uh-huh. Con lo cual tenemos ya una historia, ¿no? Una historia que además nos permite aprender de lo hecho y aprender de los buenos frutos. De los buenos frutos que hay medidas que han dado, ¿no? El problema es que hoy tenemos que hacer frente a casos que se produjeron en el pasado y que no han sido reparados, y que tú, José, lo decías muy bien, personas que no solo sufrieron una primera victimización por parte de su agresor directo, sino que fueron revictimizadas por una institución que no les atendió. Y luego tenemos que atender a casos, desgraciadamente, que siguen sucediendo, ¿no? El ámbito de actuación es tan amplio, el trabajo que tenemos y el desafío es tan enorme que, bueno, lo decía el cardenal O'Malley este verano pasado, ¿no? Ya hemos perdido suficientemente el tiempo, ya hemos agotado la paciencia de nuestros católicos, de los católicos fundamentalmente, el reloj y de los no católicos. El reloj ya marca, vamos, como decías tú, José, vamos en tiempo de descuento. Esto ya es tan evidente, nadie puede mirar hacia otro lado, no podemos decir que no lo sabíamos. Esto nos incumbe a todos, afecta a toda la comunidad. Es verdad que hay muchas personas que dicen, yo no lo he hecho, ya, pero no hablamos de comunión eclesial. Pues esto rompe la comunión eclesial y todos tenemos algo que ver en este tema, ¿no? Entonces, bueno, hay que también pisar el acelerador, pero sobre todo también hay que acompañar a la propia Iglesia para que estas cosas pues tengan la solución y la respuesta debida, ¿no? Porque hay mucha gente que sufre. No son solo los casos que hemos escuchado en Roma este fin de semana, ¿no? Esos casos se multiplican y es mucha gente la que sufre. Y al clamor del sufriente tendremos que decir algo como cristianos, como católicos, ¿no?
Sí, la última jornada del encuentro, la palabra que guió todas las ponencias fue el término transparencia, ¿no? Y ahí una de las claves la tuvo para mí, a mi parecer, el cardenal Marx, que como sabemos es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, en una ponencia en la que habló quizá del tema más peliagudo y más complicado a priori, pero que sin embargo dio una lección de pedagogía enorme, que es el de la administración, ¿no? Y él pidió en primer lugar, humanizar todos estos procesos, ¿no? Y dentro de ello, quizá porque también ellos han recorrido un camino largo y complicado, ¿no? La Conferencia Episcopal Alemana no tiene potestad, como ninguna otra conferencia episcopal, sobre las diócesis, pero sí tomaron la decisión, todos los obispos en conjunto, de dotarle a la propia conferencia del poder de encargar un informe, una auditoría sobre los casos de abusos sexuales, ¿no? Por eso el cardenal Marx el sábado señaló como una de las premisas a seguir, pues los leo entrecomillado, se debe comunicar al público el número de casos y los detalles relativos en la medida de lo posible, ¿no? Para que esto permita evitar teorías de la conspiración, decía él, ¿no? Y yo creo que es una medida clara, sobre todo porque en la medida en la que nosotros podamos ofrecer los datos, nadie lo podrá hacer por ti, ¿no? Esto mi madre me dice, yo el otro día hablaba con ella y me decía, hijo, es que más vale 100 las veces la cara una vez colorada que 100 amarilla, ¿no? Y me lo decía cuando hablábamos, y mi madre es una cristiana de a pie, que no controla ni de teología, ni ha estudiado en la gregoriana, pero creo que para muchas de estas cosas lo más importante es la fe sencilla, ¿no? Y fe sencilla y humilde.
Sentido de iglesia, ¿no? Sentido común y sentido de
claro.
iglesia.
Y es verdad que llevaba mucha mucha razón en o al menos yo creo en lo que planteaba, ¿no? Y justo surgía pues a raíz de lo que planteaba el cardenal Marx, ¿no? Y yo creo que es verdad que es duro mirarse al espejo y reconocerse con todas estas heridas, ¿no? Y ver que la iglesia no es tan bonita ni tan estupenda ni el reflejo es tan genial como lo vemos en otras ocasiones, ¿no? Como cuando nos miramos en el espejo de la JMJ o nos miramos en el espejo de la misión compartida entre laicos y religiosos, ¿no? Temas que sí que nos pueden motivar en un momento determinado, ¿no? Mirarnos en el espejo de los abusos es desagradable, ¿no? Porque solo aparecen ojeras y solo aparecen malas caras y solo aparece dolor, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos que atrever o que tengamos miedo a mirarnos, ¿no? Sino que hay que hacerlo con dignidad y por el bien de las víctimas. Y yo creo que el contar con un recuento y el mirar a pasado nos va a permitir el mirar hacia adelante con la cabeza bien alta y decir, sí, esta es nuestra realidad, esta es nuestra cruz y la llevamos con todos estos números a nuestras espaldas, ¿no?
¿Y qué os parece la ponencia, lo que dijo en nombre de todos los periodistas Valentina Ladraqui? Nada menos que 150 viajes con los papas diciendo, bueno, los periodistas lo que queremos es la verdad, no buscamos más allá. Yo creo que es una ponencia también que ha marcado un punto de decir, bueno, ahí un poco defendiendo nuestra postura, ¿no? Como profesionales, diciendo, bueno, los periodistas no venimos aquí a remover más que lo que hay. O sea, no vamos a inventar nada, sino a buscar la verdad, ¿no? A mí me ha parecido una ponencia también muy interesante como conclusión de ese encuentro para decir, bueno, que obviamente en el periodismo hay de todo. Tampoco hay que obviarlo, pero esa parte de periodismo serio, de investigación y de datos y punto, yo creo que es importante, ¿no? No sé qué os parece a vosotros.
Yo creo que reflejó muy bien algo que se ha dicho aquí esta noche, ¿no? Creo que uno de los graves pecados que hemos cometido ha sido confundir, ¿no? Confundir a las víctimas con los verdugos y a los verdugos con las víctimas. Es decir, yo creo que este es uno de los grandes pecados que hemos cometido. Y lo digo en plural, que hemos cometido. Hemos tenido miedo y seguimos teniendo miedo de las víctimas y no lo hemos tenido de los agresores. Y hemos tenido miedo de las víctimas porque las hemos silenciado, hemos dudado de ellas. Esto es algo que sucede, ¿eh? Podríamos haberlo aprendido de otros ámbitos. Sí. Hemos tenido miedo de las víctimas del terrorismo, tenemos miedo de las víctimas de violencia de género. En general solemos temer a las víctimas porque las víctimas son el mejor rostro de sus agresores. Ellas son las que nos cuentan el drama y nos cuentan el horror, ¿no? Y lo que nos da miedo es la verdad que ellas nos cuentan. Entonces lo que hacemos es revictimizarlas, silenciarlas, condenarlas, dudar de ellas, precisamente porque son sujetos y protagonistas de la historia que han sufrido, y eso lo hemos hecho. Oye, reconozcámoslo, reconozcamos que hemos hecho eso, y yo creo que ella lo que hizo fue de alguna manera decir eso y añadir algo más, ¿no? Si vamos a trabajar todos por la tarea de desvelar la verdad, vamos a hacerlo juntos. Pero si no, vamos a estar en bandos contrarios, ¿no? Porque la misión del periodista es desvelar la verdad o buscarla. Es verdad que ya sabemos que no de todos, pero también cuando tú cierras las puertas muchas veces al periodista, el periodista acaba desconfiando de ti. Quizás si se la abres, no a la primera, pero se la abres a la segunda, encuentras un aliado donde al final quizás acabas teniendo un enemigo. Entonces también esto es una cuestión de inteligencia, ¿no? Y de perder el miedo fundamentalmente. Yo creo que de perder el miedo y de perder el miedo a la verdad. Es cierto lo que decías, Josele. Es una verdad escabrosa, dolorosa, pero me voy a poner un poco tremenda. Las puertas del infierno no se abren si Dios no quiere. Y lo digo muy convencida. Es decir, esto no pasa porque resulta que... No. Si esto pasa es por algo. Atendamos a los signos de los tiempos, atendamos a lo que está pasando. Y perdamos el miedo. ¿Miedo a qué? ¿A las personas que han sido maltratadas? Hombre.
Sí, yo estoy convencido de que la medida en la que la Iglesia seamos capaces de limpiar este problema y de ser contundentes a la hora de resolverlo y de optar por las víctimas y optar por la transparencia, será cuando tendremos credibilidad y autoridad para decirle al mundo y para decirle a la sociedad que este es un problema que fundamentalmente está en medio de la sociedad y en medio de las familias, ¿no? Pero si no, cuando utilicemos ese argumento, se va a pensar que lo hacemos para escurrir el bulto, ¿no? Es decir, y eso también lo señalaba Valentina, ¿no? Lo cuento porque ella decía literalmente, los periodistas sabemos que los abusos no están circunscritos a la Iglesia Católica, pero tienen que entender que con ustedes tenemos que ser más rigurosos que con los demás por su propio rol moral, ¿no? Yo eso insisto siempre, es decir, un entrenador de fútbol, un profesor de un cole público, cualquiera, es decir, es un caso y es un crimen, ¿no? Pero en el fondo se guían por la Convención de los Derechos Humanos y por la Constitución. Es que nosotros hemos optado porque nuestro rasero es el Evangelio, que está muy por encima. Y si está muy por encima de eso, la sociedad tiene todo el derecho y el periodista que persigue tiene todo el derecho a medirte desde el rol del Evangelio.
Claro. Aquí hay un doble aspecto, ¿no? Y esto nos lleva pues al discurso final del Papa. Es verdad que el Papa hace un discurso aludiendo justamente a estos datos, a que la mayoría de los abusos pues se dan en la familia y en ámbitos no eclesiales, y claro, así en frío pues parecería que estuviera echando balones fuera, ¿no? Claro, todo esto lo hice después de 4 días muy intensos en los que no se ahorró ningún tipo de testimonio sobre el drama de los abusos dentro de la Iglesia. El Papa lo que dice es, hay un drama de los abusos fuera, y es verdad que lo hay. En España, según las estadísticas, pues resulta que es que 1 de cada 5 niños sufre abusos. Bien, ¿puede ahora mismo ser la Iglesia parte de esa solución? Pues claro, primero tiene obviamente que depurarse, solucionar este problema interno suyo para realmente hacer una contribución válida, ¿no? Pues para erradicar este problema, que de hecho pues hay muchos creyentes, muchos sacerdotes, muchas personas de fe que están contribuyendo a hacerlo. Y es verdad que es un problema enorme que tenemos todos delante de nuestra vista, las consecuencias de la cantidad de violencia esparcida por culpa de esta lacra extendidísima en toda la sociedad. Ahora, lo que hemos visto en estos 3 días anteriores, en los testimonios, no es un tema tan centrado en la cuestión de los menores, porque muchas veces la organización se ha insistido en la cuestión de los menores, en la protección de los menores, y es verdad que es algo importantísimo, porque a nivel de la sociedad es un fenómeno muy preocupante. Claro. Pero cuando ponemos todos los testimonios en su conjunto de del drama de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, ya el concepto de menores se debilita, se devalúa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que vamos viendo es que el abusador, y es lo que nos dicen también todas las investigaciones que se han llevado a cabo, básicamente lo que hace es abusar de lo que tiene a mano. Si es un niño, un niño. Si es una niña, pues a partir de 1994 creo que fue que la Santa Sede con Juan Pablo II pues responde afirmativamente a la pregunta de si puede haber niñas monaguillas. Empiezan a ser niñas abusadas en lugar de niños. Adultas, es decir, cualquier persona vulnerable es susceptible de ser abusada. ¿Qué es ser vulnerable? Pues ser vulnerable es simplemente compartir un mismo espacio de fe donde la otra parte pues se le presupone una autoridad espiritual, un cierto carisma, y eso es lo que hace la relación desigual, ¿no? Y eso es lo que puede permitir que haya abusos, y son abusos de una naturaleza, pues en este caso, distinta, ¿no? Que además, justo tú, Teresa, mañana, si podemos hablar de ello, digo, porque hablarás de este tema en el curso del Instituto de Vida Religiosa.
Sí, bueno, lo hemos dicho aquí, ¿no?
Y sí, Faustino, hemos hablado de ese curso, hemos hablado con su director, pues, y bueno.
Es una de las sesiones, bueno. Ricardo lo sabe porque hemos hablado de esto y estamos ahí en terrenos compartidos, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Ser capaces de identificar y explicar los lugares en los que se cometen los abusos y la naturaleza de los abusos. Vosotros lo habéis dicho muy bien, ¿no? Hay un género que es abuso sexual, que no entiende ni de sexos ni de edades, que es verdad que tiene sus especificidades en función de menores, adultos, mujeres, hombres, pero que no entiende de eso, que tampoco entiende de excepciones culturales ni nacionales. Pero es que además, al interior de nuestra Iglesia, los abusos sexuales tienen una especificidad que los hace distintos, ¿no? Esto es duro decirlo, y es verdad que tampoco ahora es el momento, quizás, ¿no? Pero lo podemos pensar cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los lugares en los que se producen los abusos? Primero, ¿cuáles son los lugares? Pensémoslo, simplemente. Pero atrevámonos. Y segundo, Ricardo planteaba un tema del que a veces se habla mucho, como imputándoles a las víctimas de abusos un defecto, ¿no? Ah, bueno, es que son vulnerables. No, perdón. Todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, saben, estoy convencidísima, qué significa entrar en una relación de confianza y de confidencialidad en la que uno abre su corazón en busca de una vida mejor, una vida más perfecta, una vida más cerca de Dios. Todos conocemos cuál es la situación de vulnerabilidad que se produce, por ejemplo, en el sacramento de la confesión. Uh-huh. Esas situaciones son las situaciones de vulnerabilidad. Es decir, uno es vulnerable en la medida en que abre su corazón, en que abre su alma, en que se predispone, en el que comparte confiadamente. Bueno, cuando hablamos de abusos de poder, hablamos de eso, de relaciones asimétricas. Cuando hablamos de abusos de conciencia, estamos hablando de abusos espirituales, que en la mayor parte de los casos, además, se manifiestan sexualmente, ¿no? Creo que como católicos estamos obligados a mirar esa realidad y a escudriñarla en su esencia, porque si no, no vamos a poder responder al desafío que eso supone.
Bien, pues vamos a hacer, si os parece, compañeros, una pausa, y a continuación vamos a hablar ya con el obispo auxiliar de Managua, con Silvio José Báez.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días,
Carlos. ¿Qué tal?
¿Te días, has señor. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
16.056, 16056, serie 129, 129.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Ricardo Benjumea, María Teresa Comte y José Beltrán. Y vamos a contarles ahora que la revista Vida Religiosa, que editan los claretianos, cumple 75 años. Nada menos en los que esta publicación ha acompañado a la vida religiosa de todo el mundo, llegando en este momento hasta 90 países y a 8.000 comunidades religiosas. Es, por tanto, la de mayor difusión en su especialidad. Y los claretianos han querido, como digo, celebrarlo con un simposio de teología para hacer balance del pasado y mirar hacia el futuro, adaptándose ya a los nuevos tiempos. Y en este simposio participan, entre otros, vamos a recordar, los cardenales Maradiaga y Aquilino Bocos, el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, Emili Turu, secretario general de la Unión de Superiores Generales, el teólogo claretiano José Cristo Rey García de Paredes y el carmelita descalzo y actual obispo auxiliar de Managua, que es Monseñor Silvio José Báez, a quien ya saludamos desde la linterna de la iglesia y le agradecemos que nos atienda. Buenas noches.
Buenas noches a ustedes. Gracias por la invitación al programa.
Bien, lo primero, su razón de esta visita a España, que agradecemos, para celebrar estos 75 años de esta revista de vida religiosa. Cuéntenos un poquito qué ha aportado y a qué ha contribuido en la formación teológica de la vida religiosa en su caso.
Yo agradezco haber sido invitado a este evento porque lo considero importante para la vida religiosa al interior de la Iglesia. Yo soy un asiduo lector de la revista Vida Religiosa desde que era seminarista. Yo soy religioso carmelita y últimamente también he colaborado con alguna pequeña columna en la revista de reflexión espiritual. Creo que es una revista que refleja un poco la historia de la vida consagrada en los últimos años, antes del concilio y después. Ha favorecido enormemente la identidad vocacional de la vida consagrada, ha animado espiritualmente con sus publicaciones esta vocación en la Iglesia y con la reflexión teológica también ha abierto nuevos horizontes al ritmo de los signos de los tiempos sin descuidar la dimensión evangelizadora. Creo que ese un evento, 75 años de esta revista, que merece ser celebrada, y yo agradezco al equipo de la revista y a los padres claretianos haberme invitado a participar en el simposio.
Su ponencia, por cierto, que es la que va a clausurar este simposio del domingo, tiene un título bastante significativo: en los conflictos internos y externos, mediación y reconciliación. Es todo un programa, ¿no?
El tema de la conferencia sí, realmente abarca un argumento muy, muy complejo. Trato de hacer un planteamiento bíblico del conflicto, mostrando cómo en la revelación bíblica la misma existencia humana es conflictiva, digamos, el conflicto es de alguna manera inherente a la vida, ¿no? Pero lo que no se puede permitir es que el conflicto, que es inherente a la vida de por sí, se vuelva normal. Entonces es cuando la convivencia se hace imposible. Entonces yo propongo, a partir de dos paradigmas bíblicos, la historia de Caín y Abel y la narración de la Torre de Babel, a partir de ahí, una serie de intuiciones, principios, posibles causas para superar situaciones conflictivas que generan relaciones de incomunicación, de dinámica destructiva recíproca y a partir de ahí hacer algunas aplicaciones y cómo la vida consagrada en concreto puede responder a esto.
Son dos palabras, mediación y reconciliación, que nos llevan directamente hasta Nicaragua, desde donde usted viene, porque el miércoles precisamente se abría una segunda etapa de negociación en ese conflicto que se iniciaba en mayo del año pasado, hace ya unos cuantos meses. Cuéntenos su primera impresión para nuestros oyentes. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, en estos momentos la Iglesia de Nicaragua ha vuelto a apostar en el diálogo y en la mediación. El conflicto nicaragüense es muy complejo. No se soluciona de un día para otro y probablemente llevará mucho tiempo para que este conflicto no solo sea superado, sino que se resuelva en una reconciliación, porque el problema ciertamente es político, pero a nosotros como pastores lo que más nos preocupa es el fraccionamiento de la sociedad, la polarización que ha creado, el fraccionamiento que se ha producido en la sociedad. Incluso superando el problema político, nos va a quedar una sociedad sumamente enfrentada. De ahí que de cara al futuro la Iglesia tendrá la gran tarea de acompañar un proceso de sanación interior en las víctimas y de reconciliación social en todo el tejido de la convivencia del país. En este momento se está empezando un segundo intento de diálogo en Nicaragua, muy frágil. Somos una nación que no tiene cultura de diálogo, no tiene cultura democrática, y esto hace que se vuelva mucho más difícil la dinámica del diálogo. En el primer diálogo y en este, la Iglesia ha servido de mediadora. En este segundo diálogo se le está llamando observadora, testigo. Yo creo que lo que menos importa es el nombre que se le da a la Iglesia. Lo importante es que estemos presentes, favoreciendo el encuentro y con mucha esperanza luchando por abrir caminos de solución, aunque sabemos que son muy difíciles de encontrar en este momento.
Usted fue una de las personas que resultó heridas en algunos de los enfrentamientos y de las protestas que hubo en esa represión, que recordamos ha costado cientos de muertos, de detenciones, de exilio para muchos compatriotas suyos. ¿Ha tenido miedo por su vida en alguna ocasión? ¿Ha tenido la tentación quizá de tirar la toalla, de decir no se puede hacer más? ¿O siempre queda una puerta abierta pequeña, aunque sea para la esperanza en ese diálogo y en que ese diálogo llegue a buen puerto?
Sí, tienes razón. En este conflicto que hemos vivido desde abril del año pasado, todos lo hemos padecido de una manera o de otra. Yo en una ocasión fui agredido físicamente cuando junto con el señor cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico fuimos a un templo a intentar liberar unos rehenes de un grupo violento que tenía rodeado el templo. Lo logramos hacer, pero tuvimos que pagar el precio de ser agredido verbalmente e incluso físicamente. Yo quedé herido en el brazo. Bueno, es una secuela de lo que hemos vivido, pero que es mínima en comparación con lo que la gran mayoría del pueblo de Nicaragua ha padecido. Si he tenido miedo, mira, sería mentir si diría que no he tenido miedo. En Nicaragua creo que todos hemos tenido miedo en algún momento. Creo que lo importante no es no tener miedo, sino saber manejar el propio miedo. A mí el miedo me ha ayudado a confiar más en el Señor, me ha ayudado a ser más prudente y a purificar también mi ministerio episcopal, y sobre todo me ha ayudado a entender mejor el miedo de la gran mayoría de la gente que se ha visto prácticamente indefensa ante una represión brutal que ha durado desde abril hasta esta época con distintas intensidades.
Quería compartir esta conversación también con nuestros compañeros, con Ricardo, con María Teresa y con José, que seguro que también tienen preguntas. Ricardo, empezamos contigo.
Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo.
Quería preguntarle, hablaba usted el otro día, ayer en concreto, ¿no? Hablaba de cómo pues ustedes han hecho, hacen firme propósito, ¿no? Cada día por desideologizarse, ¿no? y sin embargo también por estar al lado del pueblo que sufre. Y cómo pues esa opción por estar al lado del pueblo que sufre supone que desde el oficialismo muchas veces pues se les tache de opositores, más en un país que ahora mismo pues la oposición está desmantelada y realmente pues no existe, apenas solamente esa alianza cívica que en gran medida pues es un invento incluso de ustedes los obispos, ¿no? Que recogieron una serie de representantes de la sociedad civil para que pudiera haber una interlocución.
Sí.
¿Cómo hacen ustedes para seguir manteniendo ese equilibrio de cara al gobierno? Quiero decir, hay una cara más razonable después en las negociaciones cuando uno está cara a cara con ellos. ¿O realmente sigue habiendo pues esa digamos hostilidad verbal o esa animadversión hacia ustedes?
Bueno, mira, ha habido un poco de todo. En un primer momento, cuando el gobierno vio la necesidad de un diálogo, porque el país entero estaba insurreccionado, confió plenamente en la conferencia episcopal. El trabajo de los obispos como mediadores en el primer diálogo fue acompañado por la actividad solidaria cercana al pueblo de los párrocos y de las comunidades religiosas. El problema es que, aunque la motivación de nosotros sea evangélica, es interpretada políticamente y eso trajo consecuencias en cierta manera difíciles, comprometedoras para nosotros, porque se vio como actos partidarios, se vio como una acción de contestación al gobierno. En este momento se ha vuelto a acudir a la iglesia. Estamos tratando de mostrar siempre que lo que nos mueve realmente es nuestra fidelidad al Evangelio y nuestro servicio a la gente, al ser humano. Pero en unas situaciones tan complicadas y complejas como esta, no es fácil lograrlo. Entonces, creo que solamente a través de la oración, que te ayuda a tomar distancia frente a la realidad, a través del diálogo comunitario entre nosotros los obispos y con nuestros sacerdotes y las comunidades religiosas, discernir lo que es mejor hacer en cada momento, y por otro lado el estar cerca del pueblo y escuchar sus necesidades, sus dolores, sus esperanzas, eso te ayuda a mantener un poco el equilibrio, que es muy difícil. Yo allá siempre lo dije, es muy difícil ser mediador en una mesa de diálogo y al mismo tiempo ser pastor delante de un pueblo que está sufriendo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la Iglesia de Nicaragua, los obispos y junto con nosotros los sacerdotes y el pueblo de Dios ha comprendido que parte de nuestra misión evangelizadora en este momento es colaborar en la medida de lo posible a encontrar una salida pacífica. Hemos insistido en esto. A veces parece imposible, parece lejana, pero nos resistimos a no perder la esperanza. Sí. Creo que es nuestro modo de expresar la fe en el Señor, en el triunfo del bien y la justicia, en el Dios que es justo y ama la justicia. Mantener la esperanza, vivirla y comunicarla a nuestro pueblo.
José. María Teresa.
Bueno, yo la verdad es que si me permite, monseñor, le quiero dar las gracias. Quiero decir, asistir desde lejos y a través de las imágenes que vemos y fundamentalmente sí de los audios que nos llegan, ¿no? A su resistencia coherente con el Evangelio. De verdad le digo, para una mujer como yo que vive lejos de Nicaragua, es un testimonio de fe impresionante. O sea que si yo le tengo que decir algo esta noche es gracias por demostrarnos que es posible dar la vida hasta el final y darla por Jesucristo y por el bien de su pueblo, ¿no? Me siento muy orgullosa de pertenecer a la misma iglesia que ustedes, se lo digo muy en serio.
Te agradezco tus palabras. Yo lo que te puedo asegurar que es un don de Dios, porque la debilidad humana, la tentación de la desesperanza, el sentirnos muchas veces impotentes ante la fuerza del mal, ante el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, de las personas que han tenido que huir del país por temor, no deja uno de experimentar el límite y la impotencia, pero justamente lo que dice San Pablo, ¿no? En la debilidad se muestra la fuerza de Cristo. Y si hemos podido humildemente como iglesia colaborar a la paz y a la esperanza en Nicaragua, te lo puedo asegurar que ha sido gracia y don de Dios.
José Beltrán.
Buenas noches, Silvio.
Buenas noches, José.
Esta tarde, pues el cardenal Bocos, ¿no?, hacía una reflexión muy interesante en torno a la vida de religiosa, ¿no?, y echando la vista atrás, ¿no?, y la valentía que ha tenido también la revista de los claretianos en muchos momentos, ¿no?, cuando se acusaba a la vida religiosa de estar acabada, incluso de estar muerta, ¿no?, y así se miraba incluso desde dentro de la propia iglesia. El padre Aquilino ha lanzado un mensaje de esperanza y una llamada a renovarse, ¿no?, especialmente en un lugar, en un espacio como en el espacio europeo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el caso de Nicaragua y a los acontecimientos me remito, usted puede dar fe que lejos de estar muerta, la vida religiosa ha sido parte de ese fermento que está haciendo posible el que se escuche la voz del pueblo en medio del caos y de la persecución, ¿no es así?
Sí, yo te puedo asegurar, como religioso también, porque soy carmelita descalzo, que me siento profundamente orgulloso de la vida consagrada de mi país, porque ciertamente la catedral, las parroquias, o las catedrales en general, pero la de Managua en particular, las parroquias se abrieron para prestar ayuda humanitaria en unos momentos de desesperación, en donde la gente buscaba un lugar no solo de refugio, sino para salvar la vida. En aquel momento, muchas de las comunidades de vida religiosa se volvieron casas de seguridad para jóvenes, para ancianos, para enfermos. Yo he podido como intuir tres grandes experiencias que han sostenido no solo a la vida consagrada, sino también a nuestras parroquias. En primer lugar ha sido la profunda experiencia espiritual. Creo que si hemos podido hacer algo, ha sido por la profunda experiencia del Señor, iluminados por su palabra y sostenidos por su espíritu. En segundo lugar, también ha sido importante la inserción de la vida religiosa en la iglesia local. Nicaragua tuvo una época, los años 80, uh-huh, en que la vida consagrada fue muy contestataria, en realidad fue muy crítica de la jerarquía de la iglesia. Eso ya es historia. En este momento, en la iglesia de Nicaragua hay una gran unidad, una gran comunión, y eso a la vida religiosa le ha dado una gran fortaleza, el sentirse parte de una única iglesia. Y a nosotros como obispos, la vida consagrada nos ha aportado también un sentido profético y un testimonio comunitario muy grande. Entonces, la inserción en la iglesia local ha sido determinante. Y en tercer lugar, creo que tanto a la vida religiosa como al resto de la iglesia de Nicaragua, usando una frase del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el gusto de ser pueblo. Sí. O sea, nos hemos metido dentro de la gente. Hemos sabido estar al lado de quien sufre, de quien llora, y sentir su dolor como nuestro. Entonces, esta cercanía concreta, real, a la gente, a la iglesia la ha enriquecido, le ha devuelto un rostro samaritano que probablemente no habíamos tenido oportunidad de mostrar en Nicaragua. Y en esta dinámica de testimonio, la vida consagrada ha sido determinante.
Una última pregunta, abusando un poquito de su confianza, si nos permite. Nos gustaría que nos contara y contara a nuestros oyentes cómo fue ese reciente encuentro que tuvo con Ernesto Cardenal.
Con mucho gusto. Yo he sido un admirador de Ernesto Cardenal, sobre todo por su obra literaria. Me encantan sus poemas, y en modo particular la hermenéutica que ha hecho desde la antigua dictadura de Somoza de los Salmos, ¿no? Pero una cosa que he admirado en Ernesto Cardenal ha sido su flexibilidad mental para ir siendo autocrítico de sí mismo. e ir cambiando posturas políticas leyendo los signos de los tiempos. En esto ha sido un hombre admirable. De rigidez mental no tiene nada. Bueno, él es un anciano de 94 años y cuando yo volví como obispo, nuestra amistad se fortaleció y un día pues me avisaron que estaba muy mal, sí, prácticamente al borde de morir. Creí que ya no lo iba a poder ver, pero me comunicaron de modo no oficial que él había pedido al Papa Francisco que le fuera levantada la censura que le impedía ejercer como sacerdote desde hace 39 años, ¿no? Que le fue aplicada por Juan Pablo II cuando era ministro en el primer gobierno sandinista de Daniel Ortega. Él le pidió al Papa Francisco y el Papa se lo concedió. Yo estaba informado de eso, aunque no era oficial, pero la familia, la gente cercana a él ya me lo había comunicado. Un día me llamaron que estaba muy lúcido y entonces dije, bueno, esta es la oportunidad de irlo a ver porque probablemente va a morir pronto y no voy a poder tener la ocasión de hablar con él. Fui y estaba muy lúcido, pude hablar con él, compartimos en algún momento sobre la realidad del país, ya él estaba en cama en el hospital, pero estaba bastante bien. Como ya sabía yo que le habían levantado la censura eclesiástica, en aquel momento, en modo espontáneo, me vino pedirle la bendición. Además, que como obispo, en el momento que vive en Nicaragua, la necesito. Y él es una de las personas más conscientes de lo difícil del momento histórico que vive Nicaragua y accedió gustoso, con una gran sonrisa en los labios y con lágrimas en los ojos, a darme la bendición, a lo que yo correspondí arrodillándome frente a él. Entonces, fue el último momento que compartí con él. Creímos que era el final de su vida. Después llegó el señor nuncio apostólico a dar oficialmente el aviso y concelebró con él Eucaristía ahí en el hospital. Pero curiosamente Ernesto se repuso y se puso muy bien de salud y ya está en su casa.
Bueno,
un milagro.
Nos alegramos.
Así que nos alegramos por él también.
Muy bien, pues le agradecemos a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, que nos haya acompañado estos minutos y le despedimos con nuestros mejores deseos para ese querido pueblo hermano de Nicaragua y para
gracias
toda la diócesis de Managua.
Gracias a ustedes por abrir este pequeño espacio a Nicaragua y a su iglesia con tanto cariño. Que Dios los bendiga.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, pues ha merecido la pena, la verdad, conocer de cerca esa iglesia de Nicaragua, ese conflicto y esas esperanzas que tiene su obispo auxiliar, como decimos, que fue parte negociadora en las primeras negociaciones y que ahora pues nos ha venido a España a participar en ese simposio que, recordamos, se celebra hasta el domingo con motivo de los 75 años de la revista Vida Religiosa. Vamos a escuchar la voz del Papa.
La dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder alcanzar, abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir.
Son palabras del Papa en el séptimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, un videomensaje en el que pide una vez más la abolición de la pena de muerte y muestra su esperanza en que, pues, gracias a Dios, son cada vez más los países los que se oponen a esta medida, que es la última. Ojalá no tuviéramos que llegar a ella. Yo creo que es una llamada que no es nueva, como digo, pero que nunca viene mal que el Papa vuelva a recordárselo a muchos países donde, desgraciadamente, sigue en pie.
Aunque aquí suena un poquito...
Sí, nos suena un poco lejano, pero en China, por ejemplo, mueren cada año más de 2.000 personas.
Bueno, un país con muchos católicos, como por ejemplo en Estados Unidos y donde
Estados Unidos.
Dentro de la
Estados
propia
Unidos,
comunidad
efectivamente.
Eclesial, pues es un tema a veces de controversia entre los católicos de a pie. Entonces, que salga el mismo Papa, ¿no?, a recordar que es doctrina de la Iglesia, además ya absolutamente oficial, sin ningún género de duda, ¿no? Ya eliminados, pues en fin, todas las posibles matizaciones, pues tiene una fuerza especial que el Papa Francisco nos recuerde, ¿no? Pues la perversidad de esta pena de muerte.
Bien, y hemos recibido también esta semana, hemos conocido el mensaje del Papa para la Cuaresma, donde, bueno, yo creo que la recomendación es la de todos los años, ¿no? El arrepentimiento, la conversión y sobre todo la práctica de la caridad, la ayuda a los más necesitados. En este caso lo ha enfocado desde el punto de vista de la creación, pero pienso que el mensaje siempre es el mismo, ¿no? Lo que trae el tiempo, este tiempo que comenzamos a partir del próximo miércoles de ceniza. Hoy todo el mundo está de carnaval, pero nosotros estamos pensando ya en el miércoles de ceniza, miércoles, ciertamente. Sí.
En clave Laudato Si, claro, que nunca viene mal, ¿no? Que es la propuesta que hace el Papa, ¿no? Una mirada desde la ecología integral y desde cómo nuestra mirada a la hora de cuidar el planeta y a la hora de cuidar sobre todo a quienes habitan el planeta, que es la gran aportación del Papa a todo el tema de la ecología, pues es un buen momento para pensar, repensar y actuar en esta cuarentena que ahora comenzamos.
Bien, pues vamos a ir recordando también algunas noticias. Tenemos por delante, por cierto, el próximo domingo es el Día de Hispanoamérica. Es una jornada pues de recuerdo especial para los misioneros que trabajan en el continente hermano, que es sobre todo a través de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, nuestro recuerdo especial para todos ellos. Queremos recordar también, hoy es primer día de marzo, aquí en Madrid estamos viviendo la devoción al Jesús de Medinaceli, más de medio millón de personas que pasan cada año por esta iglesia que tenemos aquí cerquita. Y vamos a recordar también que 33 el musical ha prorrogado sus funciones hasta el próximo 21 de abril. Pues así llegamos, si os parece, al final de nuestra linterna de hoy. Gracias, Ricardo Benjumea. Hasta otra ocasión. Buenas noches.
Gracias, Faustino.
María Teresa Conte, gracias y buenas noches. Faustino. José Beltrán, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Nosotros nos vamos. Volvemos el próximo viernes aquí a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.